¿Cómo andamos, Juan Manuel?
Muy bien por acá, cerrando el año.
Qué lindo tenerte de vuelta.
Sí.
Juan Manuel González Rossi con su, yo le dije su maletín, pero es su portafolio más que maletín.
Una carpeta
de las de antes, la que usaban los abogados cuando recorrían juzgados, tribunales, ¿no?
Sin manijita como la de Matlock.
Sin manijita, ahí va, eso me hace acordar a Matlock, exactamente.
Bueno.
Al propio Matlock.
Te agradezco que yo te haga acordar a Matlock.
Era bueno Matlock, era pues hacía el boludo Matlock, ¿no? Era su característica era hacerse boludo en el juicio oral, ¿no? Para despistar a los acusados y que pisaran el palito.
Sí, pero yo creo que eso, Matlock ha hecho bastante daño también, porque es como un personaje que confunde un poco el rol del abogado. Porque era como un detective.
Sí, yo ahora estaba pensando, ¿era abogado o era detective?
Matlock investigaba casos. O sea, Matlock se tiraba a la escena del crimen y miraba, bueno, a ver qué se les pasó.
¿No? Siempre se hacía el boludo. Sí,
pero es una prerrogativa que tiene la defensa, ¿no? De investigar un poco.
Es una prerrogativa que tiene la defensa, sí, y que tiene más que ver con el rol de defensa de víctima, uh-huh. ¿No? De buscar coadyuvar con el fiscal para encontrar un responsable.
¿Vos estás acá por Matlock? O sea, ¿Matlock fue tu inspiración?
Habría que hacer una columna igual, que sea los abogados del cine, ponele,
sí. ¿No?
Y ver qué tan ciertos son.
No estaría mal.
Hay que hacerla.
Y desmitificar varios mitos, ¿no? Como Suits y todo esto.
Ah, está bien.
No estaría mal.
No es el tema de hoy.
No es el tema de hoy.
Vamos a formalizarte.
Hoy me van a formalizar. El tema de hoy es, la columna de hoy se llama La trampa de la formalización. Uh-huh. La formalización de la investigación hoy día es algo muy conocido por todos, ¿no? Lo que en su momento era el procesamiento, ahora no es exactamente lo mismo, es algo que tiene sus parecidos, porque de algún modo es el inicio del proceso, que es la formalización. Y bueno, yo un poco con este título que es un poco irónico, ¿no? Pero creo que lo central es marcar un montón de disfunciones que tiene la formalización, el instituto de la formalización como una resolución clave en el marco de un proceso penal, que se atribuye facultades que no tiene, que se le endilgan virtudes y facultades que no las tiene realmente, y que causa mucho más perjuicios de los que sería razonable que causara en base a los elementos o los requisitos con los que se adopta. La estoy complicando un poco, capaz. Uh-huh, uh-huh. Pero creo que lo central para hacer cualquier tipo de análisis sobre la resolución de formalización, para meterse en tema, nadie puede analizar la formalización de la investigación y lo que es, y si está bien o mal, sin comprender cabalmente todas las consecuencias que tiene que en el marco de un juicio penal en Uruguay, en el marco de un proceso penal, una persona sea formalizada. En realidad esto técnicamente no es del todo correcto, porque no se formalizan personas, se formalizan investigaciones, ¿no? El fiscal formaliza una investigación contra una persona, ¿no? Pero eso como que se desfigura un poco en la jerga y te formalizaron, formalizaron a Nicolás, pero en realidad formalizaron una investigación.
Si querés puedes arrancar por ahí, porque es la formalización, uno ve en los medios, por ejemplo, ¿no? Un titular podría ser, como decías ahora, ¿no? Nicolás Batalla fue formalizado. Uh-huh. Y probablemente mucha gente lo que diga, bueno, arrancó un juicio contra Nicolás porque algo hizo.
Está hasta las manos.
Está hasta las manos, sí. Nicolás fue formalizado por la justicia.
Formalizado, ¿no? Para mucha gente es culpable, o sea, para el común de la gente ser formalizado ya... Sos tres cuartas partes.
Algo hiciste, a ver.
Algo hiciste y la gente no distingue entre condenado y formalizado muchas veces, ¿no?
Claro, claro. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esto, que yo lo pensaba mencionar ahora, que está muy trabajado en un libro que publicó un autor amigo argentino que vino acá a Fácil Desviarse, se llama Gonzalo Miranda, que el libro se llama El principio de la presunción de inocencia y el rol de los medios de comunicación. Entonces, él analiza ahí, primero desde una perspectiva muy jurídica, lo que es la presunción de inocencia en sus distintas vertientes, y después analiza en qué medida los medios de comunicación la entienden, la respetan, y cómo la transmiten, y cómo repercute eso en la vida de la sociedad. Y por supuesto, es como decías vos, Sapo, ¿no? Que para la mayoría de la gente, el formalizado, en el mejor de los casos, y en el que afina un poco más el lápiz, como dice Jorge, piensa, bueno, este algo hizo, ¿no? Y hay otro que no afina tanto el lápiz y corta más grueso y dice, si te formalizaron, porque sos culpable. Bueno, entonces, para empezar a hablar de la formalización, es fundamental. Esto no está como, digamos, compaginado en ningún lado. Esta es una compaginación que hice yo porque estoy un poco obsesionado con este tema, que lo vengo estudiando desde hace un tiempo, y de distintas normas y de distintas reglamentaciones he ido obteniendo, y de haber estudiado sumarios administrativos, etcétera, he ido obteniendo consecuencias de la formalización. La primera, esta la dice la Constitución: sujeción del imputado al proceso y comienzo del sumario. Suspensión de la ciudadanía, por el artículo 80 de la Constitución. Esto significa, entre otras cosas, la suspensión como miembro de la soberanía, quedas impedido de ser elector y de la posibilidad de ser elegido. Se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, es decir, está corriendo la prescripción para que vos ya no te puedan jugar por un delito, se suspende. La inscripción en el Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, esto en los hechos te implica la imposibilidad de expedir pasaporte. Imposibilidad de salir del territorio nacional. Esta es una consecuencia que la interpretan así unánimemente la jurisprudencia uruguaya. Yo creo que no necesariamente debería ser así, pero en esta perspectiva que estoy tomando de consecuencia de la formalización, es una perspectiva real, de facto, ¿no? Y de facto es que vos no puedes salir del país. Si te intentás tomar el buquebús y cruzar, te van a decir: no, flaco, está formalizado, no te puedes ir. Habilita la solicitud e imposición de prisión preventiva. Es decir, un requisito para que se te pueda imponer la prisión preventiva es que previamente estés formalizado. Asterisco. Para ir en prisión preventiva se van a precisar otros elementos más. No alcanza solamente, pero ese es un requisito.
Y hay una intervención de juez, por ejemplo.
Evidentemente. La formalización es con intervención de juez, pero ahora me voy a meter en eso. Habilita la adopción de medidas cautelares sobre los bienes. Es decir, si vos estás formalizado, entonces te pueden embargar cuentas, etc. Impide el ingreso a la judicatura. Vos estás haciendo la escuela de jueces, por ejemplo, querés ingresar, si está formalizado no podés. Determina la suspensión del título de abogado y procurador. Vos ejercés como abogado o como procurador, se comunica a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, aplicando un artículo que es el 140 de la ley 15.750, te suspende en el ejercicio. Esto, de vuelta, desde una perspectiva de los hechos, ocurre así. Yo creo que no estoy del todo de acuerdo con esa interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, pero en los hechos es lo que ocurre, y algún caso que se ha llevado al TCA para anular esa resolución de la Suprema Corte de Justicia no ha tenido andamiento, y el TCA lo ha confirmado. Determina la suspensión como secretario, actuario, adjunto y funcionario judicial. En algunos delitos implica la suspensión del ejercicio de la patria potestad. En determinados delitos, si a vos te formalizan, quedás suspendido en el ejercicio de la patria potestad. En algunos delitos conlleva la inhabilitación para trabajar en el área de la salud. En algunos delitos conlleva la inhabilitación para trabajar en el área de la educación. Y acá está el artículo 6 del Estatuto del Personal Docente de la UDELAR, por ejemplo. En algunos delitos conlleva la inhabilitación para trabajar con niños, niñas y adolescentes. En otros, para trabajar con personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
Te freno un segundito. Uno entiende así, por lo que vos contás. Voy a tirar un ejemplo bien grotesco, ¿no? Pero ponele una persona formalizada por un abuso sexual y seguramente todo lo que tenga que ver con educación, trato con otras personas, con niños, etcétera, afuera, capaz que si estás formalizado por estafa, no va a pasar.
Claro.
¿No? Ese es el concepto.
Exactamente. Claro, yo no me estoy deteniendo, estoy diciendo en algunos delitos pasa.
Por eso, y uno entiende que es el que tiene que ver con lo que estamos hablando.
Y eso
hablando.
Es.
Bueno, la salud es una mala praxis.
Claro, un médico formalizado por una mala praxis, le van a decir: mirá, por un tiempo, hasta que estás formalizado, no ejercés.
Bueno, esa sería una medida cautelar específica, ¿no? Que puede ocurrir que pase. Yo en este caso me estoy refiriendo, que es el artículo 79 y la 19.580, que es una ley bastante conocida. Dice: cuando te formalicen por todos estos delitos, estas son las consecuencias. Quedas impedido de trabajar acá y acá.
Igual el punto que estás haciendo es la cantidad de
consecuencias
que tiene la formalización versus lo que se pide para formalizar.
Exacto. Me voy a meter después en se pide. Bien. Pero lo primero me parece que es tomar real dimensión de la consecuencia que implica.
No sale barato estar formalizado.
No es fuertísimo para alguien que en teoría se está empezando a investigar si es culpable o no.
Exacto.
En realidad esta persona por ahora no sabemos nada, y por ejemplo, yo qué sé, es una cosa que te puede impedir, estás en un proceso electoral y te formalizan, quedaste afuera, ¿no? Estás ejerciendo tu trabajo o la patria potestad, quedaste afuera, te pueden eventualmente sacar a tu hijo, etcétera. Es fuerte para una persona que en teoría arrancamos a investigar si hizo lo que hizo.
Si en el caso aquel de la denuncia contra el actual presidente, antes de confirmarse que era falsa, habían indicios de algo y la fiscal optaba por formalizarlo quedaba impedido. No podía ser presidente. No podía ser electo. Implica una seria amenaza a la vinculación laboral con el Estado o con personas públicas no estatales. Y lo explico, porque todas las, todos los organismos del Estado y las personas públicas no estatales tienen estatutos de sus funcionarios, y en esos estatutos tienen consagrados deberes como de aptitud moral, idoneidad moral, decoro, etc. Entonces, cuando cualquier repartición del Estado toma conocimiento que una persona fue formalizada, el derecho penal no persigue banalidades, persigue conductas dañosas, dice, bueno, esto es incompatible con el deber de decoro, ¿no? Entonces uno dice, sí, pero yo todavía no lo cometí. Sí, pero una vez que está formalizado por un caso de explotación sexual, yo entiendo que es incompatible con el deber de decoro y por lo tanto no quiero que seas más funcionario de la URSEA o de la Universidad de la República o de la Caja Notarial. Bien. Condiciona la permanencia de la persona contra la que se formalizó la investigación en el sistema financiero. Existe una práctica, esto me he roto la cabeza encontrando la norma, nunca la pude encontrar, ni tampoco en la normativa que te hacen firmar los bancos cuando están en una cuenta pero sí lo que está es que las instituciones de intermediación financiera se reservan ese derecho de admisión, y hay una práctica extendida, los bancos, que cuando formalizan una investigación contra un cliente, le cierran la cuenta. ¿Bien? Determina la automática revocación del régimen de libertad de prueba. El régimen de libertad de prueba es un beneficio que tienen una serie de personas condenadas por determinados delitos para no cumplir esa pena de manera efectiva en una cárcel. Están en régimen de libertad de prueba. Si a vos, estando en un régimen de libertad de prueba, te formalizan por otro delito, automáticamente se cae tu libertad de prueba y tenés que ir a cumplir esa pena que venías sustituyendo, andate al Concar o al penal de libertad donde te manden. Suspende el cobro del subsidio por aquellos funcionarios que sean formalizados por delitos contra la administración pública. Entre otras consecuencias, evidentemente, esto lo que planteaba Gonzalo Miranda, que lo apuntaba el sapo al principio, ¿no? De decir, entre otras consecuencias, capaz que es hasta la más grave de todas, es que una vez formalizado, para la sociedad, o para una gran parte de la sociedad, estás condenado. Hasta ahí podemos... No lo puedo cerrar el círculo, porque yo creo que es muy difícil de cerrar, y siguen apareciendo pequeñas consecuencias. Esta lista la he ido agregando y modificando varias veces. Ya te digo, no hay un cuerpo normativo que sintetice todo esto, ¿no? Está en el aire, pero siguen pasando este tipo de consecuencias. Entonces ahora vamos como a la otra pata, es decir, ¿qué es lo que puede controlar el juez de garantías, ¿no? O lo que debe controlar el juez de garantías para adoptar esta resolución? Bien, acá hay un filósofo del derecho que dice, Hart, que dice, decía, el derecho es lo que dicen los jueces que es el derecho, ¿no? Y esto es importante acá porque en definitiva es más lo que la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de apelaciones en lo penal han dicho que dice el código que lo que dice el propio código. Pero en definitiva todos nos guiamos por lo que dicen los tribunales, porque en definitiva es lo que importa y es cómo se aplica, ¿no? Y los criterios que uno tiene que saber para hacer una defensa penal es cómo lo va a interpretar un tribunal de apelaciones y cómo lo va a interpretar la Corte y el juzgado de primera instancia, que por naturaleza tiene esa referencia y no se están apartando de lo que dice la Corte y lo que dicen los tribunales de apelaciones. Digo todo esto porque, en definitiva, lo que dicen los tribunales de apelaciones y la Corte de qué es lo que debe / puede controlar el juez para adoptar una formalización es la verosimilitud del planteo fiscal, ¿no? La verosimilitud del planteo fiscal, y acá es muy importante detenerse en esto. Es decir, el juez de garantías accede a las evidencias que tiene el fiscal en su carpeta de investigación, no solo que no accede, no puede, está impedido. No hay que confundir formalización con medida cautelar de prisión preventiva, que tiene otro fundamento, pero la formalización velada, no hablamos de prisión preventiva, tiene todas estas consecuencias que yo decía, ¿no? Entonces, lo que puede controlar el juez es la verosimilitud del planteo del fiscal. Es decir, no puede controlar si los testigos que declararon en fiscalía dicen lo que dice el fiscal que dijeron. No puede controlar si los documentos dicen lo que dice el fiscal que dicen. No puede controlar si las cámaras muestran lo que dice el fiscal que muestran. Todo eso. Lo que tiene que controlar es que lo que diga el fiscal en ese relato que hace el fiscal Sea coherente.
Yo tengo tres personas que dicen que vieron a Jorge salir de ese local a la hora que ocurrió el robo, que sonó la alarma, y además las cámaras muestran a una persona que va vestida de una forma parecida a la que vimos a Jorge en Fácil Desviarse esa misma tarde.
Ahí está.
Yo digo eso y el juez dice, bueno, parece verosímil que con eso pueda pedir el fiscal que formalicen a Jorge por esta por este robo.
No, no va a mirar el testimonio individual de cada uno.
No entra a mirar.
Exacto, pero en la misma audiencia de formalización va a estar sentado del otro lado del sapo, que va a ser el abogado de la defensa, y va a decir, no, mirá, es imposible porque Jorge ese día estuvo en mi cumpleaños, ¿no? No fue, y además no iba vestido con esa remera, etcétera. Sí, sí, eso se verá en juicio, le va a decir un juez.
No importa la verosimilitud de lo que plantea la defensa.
La verosimilitud de lo que dice el fiscal.
Ahí tuviste el caso Bezzosi como paradigmático, de que la defensa de Bezzosi se quejaba que se enteró de, digamos, de... todas las pruebas que tenían y todo y digamos el montaje del pedido de formalización ahí en el momento. Sí. Entonces, ¿cómo haces para defenderte si vos ni siquiera sabés qué cosas van a presentar? Y eso es una cosa. Y la otra es si el juez de garantías calibra también la cantidad de prueba que tenés.
Bien. Estamos en las dos. En la primera, por supuesto que comparto la crítica, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que si te dan, en vez de un día o dos, te dan seis meses, el control que hace el juez de verosimilitud del planteo del fiscal va a ser el mismo, porque vos lo que vas a decir, salvo que, aunque el juez tiene prohibido acceder a la carpeta de evidencias, no a la carpeta de investigación, salvo que vos aparezcas con el sello del pasaporte y lo muestres en la audiencia, aunque el juez no lo puede mirar, pero va a decir, bueno, pará, y lo va a decir al fiscal, ¿es real esto? Es real, porque si tiene el pasaporte que estaba en Brasil en esa fecha, ¿no? Pero la verdad es que eso no ocurre porque cuando hay cosas, cuando hay defensas muy claras, todos apostamos a la coherencia y a la razonabilidad de los operadores judiciales. Y realmente, si un fiscal se está rompiendo la cabeza con una investigación y yo voy con el pasaporte, le saco un problema de arriba. O sea, el fiscal razonablemente lo archiva. El problema es cuando llegamos a la audiencia de formalización y el fiscal ve blanco y yo veo negro. Uh-huh. ¿Qué pasa en la práctica totalidad de los casos?
Sí, el fiscal se convenció.
En la práctica totalidad de los casos que llegan a formalización. Claro. O sea, hay muchísimas veces que abogados, defensores y fiscales estamos en la fiscalía viendo el partido exactamente igual. Exactamente igual. Y si es un acuerdo o no, si es un acuerdo, si archiva, etcétera. Pero cuando vamos a formalización, en la gran mayoría de los casos estamos en desacuerdo. Entonces, cuando si el defensor dice, bueno, no, mirá, pero yo tengo un testigo que estuvo con Jorge, yo además tengo una foto que se sacó Jorge de día, yo además te voy a decir que el talle de esa remera no puede ser con la... Usted tranquilo, porque eso lo vamos a ver en el juicio oral. Ahora es simplemente controlar verosimilitud.
Pasa que mientras me sacaron la capacidad de votar, de ser electo, la patria potestad, mil cosas, ¿no?
Bueno, la patria potestad depende del caso.
Verosimilitud, pero... ¿Tiene que también ponderar la cantidad de pruebas que presenta la Fiscalía o no?
Bueno, lo que pasa es que lo que dicen los tribunales de apelaciones es... El requisito es... Te lo leo así concreto. Mm. La solicitud deberá contener la individualización del imputado y de su defensor, la relación circunstanciada de los hechos y la participación atribuida del imputado. Es decir, un relato así del 19 de noviembre, el señor Jorge Balmel iba caminando... C, las normas jurídicas aplicables al caso. D, los medios de prueba con que cuenta. Me detengo en estos últimos dos. C, las normas jurídicas aplicables al caso. Entonces vos vas a decir, no, mira, el delito de abuso de funciones requiere esto y la jurisprudencia y la doctrina han dicho que esto se interpreta de esta manera y de esta manera. Y requiere esto otro y van a decir, sí, todo bien, pero esas son cosas más profundas, más de fondo, las vamos a ver en el juicio. ¿No? Porque este requisito de las normas jurídicas aplicables al caso, lo que terminan diciendo los tribunales y la corte es que lo que tiene que controlar el juez es que ese relato encuadre a grosso modo en una figura del Código Penal. Es decir, no ya las evidencias, no ya las pruebas, sino el relato del fiscal que encuadre a grosso modo. O sea que esto, si uno lo desgrana, lo que te están diciendo es el fiscal tiene que desconocer groseramente Código Penal para errarle, ¿no? Y decir, yo lo quiero formalizar a Nicolás por un delito de encubrimiento porque lo vi pasar manejando por la puerta del supermercado, vio que robaban y siguió. Bueno, no, pero mire, eso no es encubrimiento. ¿Explicó? En definitiva, y eso no ocurre, porque los fiscales mínimamente, antes de ir a una audiencia de formalización, se preparan, ¿no? Entonces, esa hipótesis de ostensible atipicidad, en esos términos lo dicen los tribunales, ostensible atipicidad, es una hipótesis absolutamente improbable. Yo he intentado hacer más de una vez un acceso a la información pública para obtener el dato del porcentaje de formalizaciones solicitadas versus formalizaciones concedidas, y no la tienen discriminado así. Entonces yo no puedo tener el dato. Lo que puedo decir es que es un 99 con algo.
No, las chances de que se caiga son ínfimas, porque básicamente tiene que ser un relato que no tenga sentido, o que lo que se describa no entre en ningún posible delito, ¿no?
Exacto. Y después está el dato de que hay que ver cuántas de esas formalizaciones efectivamente después terminan en condenas en juicio, ¿no?
Claro. Eso es otro tema.
Tenemos
que hacer una tanda.
Última pregunta. Dale. Como decía, si tiene que ver la cantidad de prueba. Como no la puede ver, el fiscal le va a decir que lo que tiene es muy contundente, aunque sea poco. Yo he escuchado resoluciones de formalización donde un juez dice, esto está grabado, ¿no? Y dice, bueno, yo la verdad que lo que veo es muy, muy poquito. Así lo dice, muy poquito. Yo no sé si con eso va a poder llegar. Pero en esta instancia te formalizo. Y a esa persona justo era este tipo de...
Le comité todo eso. Eso pregunto, porque vos con muy poca prueba te puedes comer todo eso.
Exactamente, es así.
Hacemos la tanda y seguimos con Juan Manuel y las formalizaciones. Bueno, seguimos, Juan Manuel, ¿te parece?
Seguimos.
Con la formalización.
Seguimos con la formalización. Habíamos dejado esto de la pregunta que hiciste vos, Sapo, con el tema de si hay que controlar cuánta prueba o si no hay que controlar cuánta prueba. De vuelta, ahí lo que va a decir el juez y lo que va a decir el Tribunal de Apelaciones cuando la defensa apele es, acá no te están diciendo que la evidencia que tiene el fiscal es suficiente para condenarte. No. Le dicen al imputado, usted tranquilo, usted mantiene su estado de inocencia, etcétera, pero sí el relato del fiscal... Y ahí como que van bajando los tribunales de apelaciones en esa idea como de en ese condicional, dice, lo que controla el juez es que ese relato del fiscal tenga plausibilidad y tenga eventualmente posibilidades de prosperar tal vez en juicio, como diciendo si eso lo desgrana y dice, está, pero al final si el fiscal hizo un planteo que en el mejor de los casos, si le sale todo bien, no tiene ninguna posibilidad de prosperar tal vez en juicio, pero entonces no sé que cómo fue esa audiencia de formalización. Explico, por eso es que el índice es el índice que es y no es otro. Bien, entonces, la siguiente pregunta que yo tenía para plantear acá es ¿por qué es una trampa? Un poco el título de la columna, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de elementos que llevan a esa conclusión. Primero, se dice que es diferente, porque el Código del Proceso Penal uruguayo es una adaptación del modelo de Código del Proceso Penal chileno y también de la provincia de Chubut en Argentina. Lo que pasa es que el Código del Proceso Penal chileno es una comunicación que hace el fiscal. Se la hace ante el juez, donde dice, yo estoy investigando a Jorge por estos delitos y punto. Pero el juez no adopta ninguna resolución.
Lo resuelve por sí ante sí, el fiscal toma nota. Lo comunica nomás.
Exacto. Y no tiene ninguna consecuencia jurídica para el imputado.
No se suspende la ciudadanía.
No le pasa nada a eso. Lo único que le pasa, y hay que decir las cosas como son, es que la ciudadanía también desconfía de esa persona. ¿Me explico? En eso de la presunción de inocencia, sí. La ciudadanía dice, bueno, está, ojo, por algo está pasando esto. Pero no es lo mismo decirle a la ciudadanía que hay un fiscal que entiende que vos cometiste un delito, a que vos salgas del juzgado y que digan el juez o la jueza tal lo formalizó, ¿no? Y ahí la gente dice, bueno, está, ¿viste qué? Sí. ¿Viste? Habló la justicia, dice la gente. Bueno, y la justicia en realidad no habló nada porque no controló nada. Entre estas falsedades y estas trampas, bueno, se dice que es diferente al modelo chileno porque allí solo es comunicación, y acá en los hechos es casi igual, porque si la comunicación es medianamente verosímil, y bueno, avanza. Se dice que controla plausibilidad y potencialidad del planteo, y en realidad es imposible que lo haga, porque si a vos te dicen que el juez tiene impedido valorar evidencias, es muy difícil que te diga que el planteo tiene plausibilidad y tiene posibilidades de ganar en juicio. Para vos decir que alguien tiene posibilidad de ganar un juicio, posibilidad 1, 10 o 40 es posibilidad del fin, y la verdad es que tenés que ver esas evidencias. Si realmente, si vos estás impedido de ver esas evidencias, es muy difícil que vos digas este plantel fiscal tiene posibilidades de ganar el juicio.
¿Hay algún argumento de fondo para que no entre a mirar las evidencias que está manejando el fiscal en su carpeta, o tiene que ver con la economía de recursos y la eficiencia del proceso?
Tiene que ver con una cuestión de cómo está diagramado el código, donde están estas ideas de economía de recursos, uh-huh, de economía procesal, y sí, sí. Y además un argumento de que... Lo que pasa es que esto por ahí es un poco más complejo de explicar, pero es con el concepto de no contaminación, de que ese juez de garantías no entre a observar esas cosas, que tiene, uh-huh, su respuesta también. Pero, uh-huh, en realidad...
Igual no va a ser el mismo juez, ¿no?
No va a ser el mismo
juez. El que formalice que el que termine actuando en el juicio.
No va a ser el mismo juez. Dice que el juez tiene que verificar que existen elementos objetivos suficientes, y eso es imposible si no valora evidencia. Acá me anoté un ejemplo, una sentencia que vi... Un caso donde una persona la van a formalizar por omisión de asistencia. ¿Ah? La omisión de asistencia es un delito que entre sus requisitos típicos está que haya una persona necesitada de asistencia, básicamente. Y para que haya una persona necesitada de asistencia, esa persona tiene que estar viva. Entonces la defensa lo que dice es, esta persona recibió un disparo en la cabeza, con estas características yo tengo un informe forense que dice que la muerte es instantánea. Y por lo tanto no hay omisión de asistencia posible porque estaba muerto.
Nunca estuvo viva como para ser asistida.
Y la sentencia lo que le dice es, bueno, esa prueba se verá después en juicio si es así o si no es así. Entonces yo lo que digo es que existen elementos objetivos suficientes, si no valora evidencia, en un caso así de esto que es claro y grosero, bueno, tampoco. Dice que es una garantía la formalización. Y en realidad no garantiza nada, porque cuando empezamos a estudiar este proceso nuevo, ¿no?, todos nos formamos con esa idea de decir, bueno, esto es una garantía, ¿de qué? De que el fiscal te está diciendo, estos son los hechos por los que yo te investigo.
Y tengo un plazo para investigar. Que ese es un punto que sí, que no es menor, ¿no?
Ese es un agujero, porque el fiscal no tiene un plazo para investigar preformalización, tiene un plazo para acusar postformalización.
Claro, pero ¿no? una vez que está formalizado, vos sabés que a vos te pueden investigar por cierta cantidad de tiempo. Si no te formalizaron todavía, el fiscal puede estar indagando sobre tu situación indefinidamente.
Puede estar indagando sobre tu situación indefinidamente, pero la realidad es que yo te digo, mirá, vos quédate tranquilo que a vos te investigan por esto y te imputan esta figura. Así que esa es tu garantía. Pero después la jurisprudencia continúa avanzando en la interpretación del código y dice, bueno, el fiscal formaliza, pero puede seguir investigando y después puede ampliar la formalización. Y además después puede cambiar la formalización si se da cuenta que la figura que imputó capaz que no es correcta. Entonces tus garantías se desdibujan, porque tu garantía que solamente te iban a llevar a juicio por lo que hiciste el 19 de noviembre y por esta figura se desdibuja y no te garantiza nada. Y después lo que decías vos de los tiempos. Porque incluso te formalizan y vos podrías decir, yo tengo una garantía que tienen un año para acusarme. Sí, pero tienen un año para acusarme desde esa formalización por ese concepto. Pero si me siguen investigando y me encuentran otra cosa, ya ese año va a correr respecto a la segunda formalización.
O sea, si le cambio la, no sé si la expresión es correcta, la carátula, la formalización, exacto, el plazo empieza a correr de nuevo para ese delito en particular que se agregó.
Si vos solamente le cambiás la carátula a los mismos hechos, yo entiendo que no. Está, uh-huh, por verse. Hay que, uh-huh, ver cuándo se laude. Pero si son otros hechos de una investigación que siguió, todo indica que sí. Uh-huh. También está por verse. Dice la formalización que el juez está impedido de controlar sobre el fondo, pero sin embargo le hace sufrir a la persona una pena anticipada. Es clarísimo. Las, uh-huh, personas sufren penas anticipadas. Uh-huh. No hay ninguna duda. Dice que limita al fiscal, pero en realidad no lo limita en absoluto, porque el fiscal te formalizó y después te sigue investigando y te cambia la carátula, como decís, o te pone nuevos hechos. En realidad no tiene realmente límites en esa actuación. Dice que las partes debaten en un plano de igualdad, pero la realidad es que el fiscal es el dueño de los tiempos del proceso. Porque el fiscal inicia una investigación a partir de una denuncia que recibe, ¿no? Y se toma un año, se toma dos, se toma tres. Un día resuelve formalizarte, como decía el sapo, él le pasó a Bezos, ¿sí? Un día te dicen, mirá que te formalizamos mañana, ¿no? Y bueno, y entérate medio rápido cómo viene la cosa. Pero después ahí vos decís, está, me preparo, ahora ya se me viene el juicio. Pero capaz que está formalizado y el fiscal se toma un año con opción a un año más. Y capaz que en el interín se siguió investigando, encontró nuevos hechos y te hace una formalización nueva. Y el plazo de un año empieza a correr desde la formalización nueva. Entonces la defensa, y no está realmente en un plano de igualdad sobre eso, el que maneja los tiempos del proceso es la fiscalía.
Y te agrego un dato más, para el denunciado, desde el momento de la denuncia ya hay cierta culpabilidad para la sociedad. una persona fue denunciada, ya queda una sombra sobre esa persona. Después viene la etapa de la formalización y todos estos plazos que vos pusiste posteriormente, ¿no?
Totalmente.
Me pongo un poco en abogado del diablo. Vamos a intentar.
Estoy dando mucha información.
Es difícil, hay que ir cerrando, ¿no? Voy a poner un poco en abogado del diablo, ¿no? En este caso, el Estado.
Sí.
La formalización. Uno podría argumentar, este es un paso previo a que vos tengas un juicio en el cual vas a tener todas las garantías. No te gustó el primer fallo, vas a tener una segunda instancia, eventualmente vas a poder apelar a la Suprema Corte de Justicia. Durante todo este proceso vos se presume tu inocencia. Entonces, uno lo que podría decir es, ¿qué es lo que queremos? En definitiva, ¿no? Que está bien, capaz que podemos ver en la formalización si está bien que todas las cosas que le cae a una persona por estar formalizada se pueden rever, como por ejemplo el tema de, no sé, eventualmente ser electo, ¿no? Que es una cosa que le preocupa a los políticos. Uno también puede decir, ojo, porque eso habilita a que una persona en un proceso electoral consiga fueros y se te escape de la justicia, ¿no? Tiene su contracara. Ojo con no apurarse y decir, mirá que con esto te sacan un político de la carrera electoral, mirá que lo otro puede sacar a una persona de la carrera judicial, ¿no? Me presento a las elecciones, soy claramente culpable de algo, consigo fueros y después me escapé de la justicia. A lo que voy es, uno podría argumentar y decir, al final vos vas a tener un juicio con todas las garantías. Ese argumento de que la sociedad, por ser formalizado, ya te encontró culpable, y es un argumento medio de absurdo, porque el día de mañana sacamos la formalización y le ponemos, te empezó a investigar la fiscalía y no tiene absolutamente ninguna consecuencia legal. Que haya un titular que diga, al sapo lo empezó a investigar fiscalía, va a haber gente que igual va a interpretar que eso significa que es culpable. Es como algo contra lo que no podés combatir. La idea de que la gente interpreta que formalizar es culpabilidad es algo que con lo que no podés combatir.
Sí.
Si tuviera que hacer una defensa de la formalización, diría eso, ¿no?
Yo ahí tengo dos cosas para contestarte. Una es que claramente hay una gran desproporción, una enorme desproporción entre los efectos de la formalización y los requisitos para adoptarla. Entonces, o bajás los efectos, porque decís, yo te formalizo con nada, entonces yo no puedo imponer nada de esto, o aumentás los requisitos. Si yo te formalizo, pero para formalizarte, esto. Eso es una cuestión, una discusión más que tiene que ver de política criminal y de la organización, de la diagramación del proceso. Pero después,
es la plataforma reivindicativa que quisiste plantear hoy, Juan Manuel.
¿Cuál?
Reveamos, acerquemos.
Ese es tu punto.
Y después lo que vos decís, Jorge, que tiene toda la lógica desde el punto de vista así como más abstracto, general, y yo lo he escuchado muchas veces, de gente que dice, bueno, está, pero al final, si sos inocente, defendete en un juicio. Lo que pasa es que vos tenés que el fiscal es el dueño de los tiempos del proceso, ¿no? Y entonces a vos te formaliza y después se pone a estudiar y se pasa un año y después le agrega capaz que otro delito y tiene más tiempo y pide la prórroga y un año más y la corte ha dicho que se vence ese segundo año que es para investigar, pero todavía no le venció el plazo para acusar, que no es lo mismo plazo para investigar que el plazo para acusar, y entonces ahí le fijan 90 días más para que acuse. Bueno, está, recién ahí te van a acusar, te acusan, vos contestás la acusación, audiencia de control de acusación, auto de apertura a juicio, se viene el juicio, el Tribunal de Apelaciones, la Suprema Corte de Justicia, pueden ser 8 años. Es devastador en la vida de una persona, en la de algunas más que en la de otras, defenderse en un juicio. Entonces cuando alguien dice, bueno, si sos inocente, defendete. Sí, pero es carísimo defender tu inocencia en Uruguay con este sistema procesal. Porque siempre el sistema te inclina al abreviado. Porque además lo que va a pasar, como la defensa y la fiscalía pueden negociar hechos, calificación jurídica y pena, en determinado momento a vos todo te va a llevar a que es mucho más, te va a salir más en cuenta, es más negocio, por todos lados, firmar un abreviado por una carátula más baja. Porque el fiscal te va a decir, si yo te llevo a juicio, te pido este delito, te pido esta pena. Y además que esta pena recién la vas a empezar a cumplir dentro de 7 años.
Sí, si vos me decís, firmame acá que sos culpable y estás 5 meses en tu casa con libertad a prueba y hacés trabajo comunitario, ¿es eso o estar 3 años para que veamos cómo vamos a ir al juicio y capaz que te lo firmo ahora?
Exacto, en vez de ser coautor de la rapiña, firmame un encubrimiento y hacemos una libertad de prueba y te vas para tu casa.
Y cerramos todo.
Y te sale mucho más en cuenta. Y te va a mirar tu abogado y te dice, mirá, yo si firmamos la abreviado te voy a cobrar esto. Si me haces defenderte durante 6 años en un juzgado, te voy a cobrar otra cosa.
Eso también está. Eso está permitido, entiendo que es muy difícil de probar, pero que en la negociación yo te cambie la figura penal. No es sobre la pena, digamos, en el acuerdo que yo tendría que actuar, o puedo cambiar también la figura delictiva.
No, una vez que está formalizado, decís vos.
Claro, en el acuerdo, que entiendo que se puede, sí, se dan ahí en ese proceso.
Que no es rapiña, es encubrimiento.
Claro, no sos coautor, estuviste encubriendo. ¿Vos podés hacer ese cambio?
El juez que va a homologar uh-huh. el abreviado tiene que controlar mínimamente que lo que le están diciendo. Si dice, mirá, ¿no? Nicolás y Juan fueron a jugar al truco uh-huh. y mataron al dueño del bar y lo formalizamos a Nicolás por encubrimiento, dice, no, uh-huh. esto es un homicidio. Uh-huh. Lo que pasa es que el juez está impedido de acceder a la carpeta. Claro. Entonces, no van a haber fiscales y abogados tan cara dura de hacer un planteo tan grotesco como eso. Pero más sutil sí. Más sutil sí. Yo tengo esta parte del delito que no sé si la voy a probar, como por ejemplo la violencia en el hurto, que me cambia de hurto la figura para rapiña. Y entonces, en vez de yo llevarte a juicio por rapiña, hacemos un abreviado por hurto. Eso bien. Es así.
Juan Manuel, tengo que ir cerrando. No
sé si la última,
dale.
Que para mostrar esto, que esta trampa de la formalización, y es como que el Estado te pega y se esconde, ¿no? Cuando se han hecho reclamos por indemnizaciones civiles al Estado de personas que han sufrido las consecuencias de ser formalizados y después finalmente fueron sobreseídos o absueltos, ese reclamo se entabla contra la Fiscalía General de la Nación y contra el Poder Judicial. Y entonces la Fiscalía General de la Nación dice, no, discúlpame, esto no es como en Chile. Acá hay un juez que te formalizó. Hacerle el juicio al Poder Judicial, que te pague el Poder Judicial, porque fueron ellos. Y el juez dice, no, te cuento, yo lo que puedo controlar son elementos objetivos suficientes de lo que el relato del fiscal. Yo no me equivoqué, el relato del fiscal efectivamente era coherente. No podía hacer otra cosa. Así que ninguno lo hace responsable.
¿Y quién termina pagando?
Y estamos en parte de la del proceso jurisprudencial de asentamiento de criterios.
La JUTEP.
Pero en definitiva, esa es la situación actual. Así se defiende el Poder Judicial y así se defiende la Fiscalía. Le sacan el cuerpo.
Bueno, será la mano. Es dejaste plantada la mayor de todas las dudas que teníamos, me parece. No. Estuvo buenísima la columna, Juan Manuel.
Bueno,
realmente fue absolutamente didáctica. Me parece que la gente que se colgó a escucharla se lleva, digamos, una mirada global sobre el mundo de la formalización y tu absoluta convicción de que es muy injusta en el caso de Uruguay.
Es así. Esa es mi convicción.
Cuando Sapo caiga formalizado, ya no van a ver con los mismos ojos ese titular.
Tal cual. Y si esto puede servir para que la gente que ve un formalizado dude un poco más de qué tan responsable es, y bueno,
mantenga la presunción de inocencia.
Tal cual.
Gracias, Juan Manuel.
Un gusto, como siempre.
Tanda, se viene, está Nando Medina del otro lado, ya viene.